Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Gracias a Jorge Cuen, Controles Técnicos, por iniciar con esta bella melodía, Vallarta nos une. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Edith Sarasúa, como todos los miércoles.
Muy bien y muy contentos ya de estar de nuevo aquí con ustedes.
Qué inicio de semana, ¿no? Tan medio...
Sí.
Les quiero comentar algo que a veces en el espacio informativo que tenemos de señal informativa, pues no nos da el tiempo muchas veces porque es una hora y tenemos mucho material. Pero fíjate que me puso muy triste esto de la niña desaparecida en la Ciudad de México y que después, bueno, la encuentran muerta, todo lo que hay alrededor de ella. Por primera vez yo veo por parte de la Secretaría de Gobernación, que también nos instruyó a una serie de situaciones. Algunos lo vieron como la coartarte la libertad, pero bueno, depende como quieras ver las cosas. Yo creo que en la forma de hablar de lo que sucede es el asunto, la consternación de lo que está pasando, hasta dónde se ha llegado. Y de pronto, fíjate que recibí la llamada de una persona muy mayor y me dice, lo que pasa es que ahora los medios y las redes dan cuenta más rápidamente de todas estas cosas. Y ella me contaba del pueblo donde ella era y de que cómo había fallecido un pequeño. Y bueno, esto nos hace reflexionar de la violencia que se vive en México, de la violencia que se vive en... afortunadamente no en todo el territorio nacional, pero que son cifras y cifras. Yo por ahí ponía en el Facebook, en las redes sociales, en mi muro, como dicen, de que nos sorprendemos, Edith, de los muertos que lleva ya el coronavirus, que finalmente es un virus que está matando ya muchas personas, otras tantas infectadas, y pues nos sorprendemos y la comunidad internacional y la científica están buscando qué hacer para contrarrestar estas muertes. Pero en México tenemos otro coronavirus, que es otro virus, que es el de la violencia, en donde por mucho supera los muertos del coronavirus, y que esto nos debería de tener pues impactados, nos debería de tener como sociedad preocupados, viendo qué es lo que se puede hacer, tener muy al pendiente, porque de pronto ves personas que son muy normales y de pronto ves de lo que son capaces. Algo está pasando y me querías comentar algo.
Sí, fíjate que ahorita que tocas el tema de la situación con los niños y las niñas, fíjate que nosotros, mi hermana y yo, tuvimos una experiencia muy muy particular y se las voy a platicar. Estábamos afuera del Oxxo, un Oxxo cualquiera, estábamos afuera del Oxxo esperando unas personas y de repente vimos que llegan dos niños, uno de 7 y otro de 8 años, chiquitos.
Solos.
Solitos, se pararon afuera del Oxxo. Si 20 personas llegaron a abordar a esos niños, son pocas. Hombres solos, hombres acompañados, caminando en coche.
O sea, ¿qué les decían?
¿Ocupan raite? ¿Quieren ir a algún lugar? O sea, niños de 7 y 8 años, abordados por más de 20 personas. Cuando mi hermana y yo vimos eso, le dije, ¿sabes qué? Ven, vamos con los niños. Fuimos con los niños, le dije, ¿qué hacen aquí, hijo? ¿A quién están esperando? No, es que a mi papá se le quedó el coche, se le descompuso. Y va a venir un tío mío, que es mecánico, y lo vamos a ver aquí en el Oxxo para llevarlo al lugar donde está mi papá. Ah, dije, perfecto, aquí nos vamos a quedar contigo. Sí, está bien, nos quedamos ahí. Pero fue increíble el ver cómo esa gente, en serio, como moscas, llegaban a tratar de abordar a esos niños.
¿Pero abordarlos en forma positiva o llevárselos o cómo?
Yo no sé si en forma positiva o negativa, pero los niños, o sea, se sentían tan incómodos que se te estaban replegando hacia el Oxxo. O sea, haciéndose presentes un poquito más seguros hacia adentro del lugar. Así. Entonces, lo que quiero decirles, señores, es que no nada más.
Oye,
es...
y también como el padre, váyanse al Oxxo y esperan allá a su tío exponerlos.
Sí, de acuerdo.
También los adultos tienen la culpa.
De acuerdo.
Tienen la culpa de confiarse, de soltar a sus hijos. Ay, sí, ve
de
y compra
que
esto.
No pasa nada.
De pensar que claro. No pasa nada.
Mira, y nada más para comentarles, para terminar con mi comentario, les quiero comentar que de acuerdo a los datos de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, en México se roban a más de 10,000 niños al año. Estos son datos y cifras que obviamente están documentadas, no es invento de nadie, entonces sí tenemos que poner como padres de familia, pues obvio sí que mucho ojo en los niños y las niñas y adolescentes que estén cerca de nosotros, incluso en personas adultas también.
Bien, el próximo miércoles justamente vamos a estar platicando sobre estos mecanismos para encontrar a los niños de Alerta Amber. Vamos a hablar de una fundación que es de investigaciones de niños robados y desaparecidos, y desde luego pues vamos a tener enlace con algunos miembros de diferentes fundaciones que existen en nuestro país y a nivel internacional para hablar específicamente de este tema. Pero hoy, porque estamos en plena encuesta de El Estero o El Salado, pues vamos a dedicarnos a hablar sobre esta encuesta y de lo que significa que usted, yo, todos participemos en la encuesta. ¿Tú ya participaste, Edith?
Fíjate que ya participé hoy en la tarde, y a mí me llamó la atención que decían que aproximadamente te tomaba como 15 minutos. Yo creo que te toma un poquito más. Son una serie de preguntas, algunas se repiten 2-3 veces.
O sea, ¿tú lo hiciste en tu computadora,
en mi computadora
o fuiste al lugar?
No, en mi computadora.
O sea, en línea, como
en
dicen.
Línea. A través de una dirección que les vamos a dar también aquí para que la puedan hacer en línea, si es que no se pueden desplazar al Estero o a los puntos donde está la llevándose a cabo la encuesta.
Si te parece, les vamos a decir, esta encuesta que es la segunda etapa de la consulta, porque ya ve que la consulta pública y que los diálogos del Estero, ahora es la encuesta del Estero, y... inició esta encuesta el lunes 17 de febrero, va a terminar el domingo 23. Es decir, estamos a unos días, jueves, viernes, sábado y domingo, a 4 días de que termine. 4 días en los que le pedimos, por favor, que participe en forma presencial, en línea, pero que lo haga. Y le vamos a decir los lugares, por ejemplo, la UMA, así dice, por las escaleras. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. De 10 a 2 puede usted participar en la encuesta. Otro punto es en la presidencia municipal, es decir, en el centro, de 10 a 2. Y también de lunes a viernes, pero el domingo va a haber de 4 de la tarde a 8 de la noche en la plaza, ahí en la presidencia municipal, en el centro. Porque hay personas que dicen, ¿en la presidencia del centro o en la presidencia de...? No. Presidencia hay una y es en el centro, en donde están los asientos de, o como dicen los poderes del municipio. Sí. Ahí, en el centro, en la presidencia municipal, no hay otra. El edificio que conocemos como UMA no es presidencia, es Unidad Municipal Administrativa. Bien, comentado lo anterior, le repito, lunes a viernes en la presidencia municipal, de lunes a viernes de 10 a 2 y el domingo van a estar de 4 de la tarde a 8 de la noche.
En el Estero El Salado también, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Entonces, no tiene pretexto, llegue al Estero del Salado. De 9 a 5 de la tarde.
De lunes
corrido,
a viernes.
De lunes a viernes.
Y el sábado,
de 9 a las 15 horas también. Perdón, a las 15 horas.
Sí.
En La Aurora, el Parque de la Escultura, de la Escultura, ¿verdad? De la Escultura, estarán de miércoles, jueves y viernes, y sábado y domingo, de las 16 a las 20 horas.
Es decir, de 4 de la tarde a 8 de la noche.
El Pitillal en la plaza también estarán del miércoles al domingo de las 4 a las 8 de la noche.
Y en Mojoneras estarán en la avenida por donde se pone el tianguis, estarán ahí el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así es la encuesta. Y desde luego lo importante es que usted participe. Mire, de pronto en las redes sociales somos muy dados a criticar, a participar, a estar frente a nuestro monitor de la computadora o nuestro teléfono y estar minutos ahí pegados viendo a veces lo que, bueno, ni en fin,
para qué digo más,
todo tipo de cosas. Pero lo que sí le quiero pedir a usted como ciudadano, como gente preocupada, que quiere a Puerto Vallarta, que participe. ¿De qué manera? Esto es un ejercicio democrático, así lo quiero ver, la consulta pública, eso es que nos tomen en cuenta, así como es. Dicen, y que nosotros participemos. Mientras más participemos, nos vamos a acostumbrar justamente a tomar decisiones como ciudadanos. Quiero comentarles antes de el primer corte que yo ya tuve la oportunidad de participar en la encuesta. Pues ahora sí que, como dicen, de llenarla de principio a fin, de reflexionar mis respuestas, porque de pronto, bueno, pues nada más le dan unas opciones de las cuales vamos a comentar en un momento más. Estas opciones que nos dan, Edith, tú me decías que ya la hiciste, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Y qué te pareció?
Mira, pues me parece muy interesante. Son 5 secciones en las que está dividida la encuesta de diferentes temas, pero el tema que me llamó mucho la atención a mí es en cuanto a los proyectos que quieren realizar en El Salado. Entre ellos te preguntan que si te parecería, pues, si estarías a favor.
De acuerdo. ¿Te parece que leamos para los amigos del auditorio los primeros pasos? Y desde luego vamos a tener entrevista sobre esto. Y a mí, la verdad, quiero pedirle al maestro Carlos Bonilla Ruz que él sea quien pues nos dé respuesta a sus puntos de vista. Sí, sí. En las redes sociales, después de la pausa, Jorge, mientras tanto, en las redes sociales estamos publicando la encuesta para que usted ingrese. En Facebook, ahí está también en radio, en la página de radio del Facebook. Y desde luego, ahí en Facebook estamos como Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM, para que por favor ahí nos busque. Y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para Jalisco, Nayarit, por el 104.3 de FM. Y a través de las redes sociales, a través de internet, para que nos escuchen, nos vean en pues todas partes, sí, como es el internet ya global, internacional. Bien, pues quisiéramos comentar con ustedes parte de esta encuesta. La encuesta dice, consulta por El Salado, responde la encuesta en línea. Así empieza. Y dice, encuesta Estero El Salado. Y dice así. Nos da mucho gusto contar con tu participación en la segunda etapa de la consulta, la encuesta por El Salado. Los resultados de las mesas de diálogo y de la encuesta serán la base para diseñar un proyecto por parte de la Agencia de Proyectos Estratégicos y SEMADET de Gobierno del Estado en colaboración con el Ayuntamiento Municipal de Puerto Vallarta y con el Centro Universitario de la Costa para la Conservación y cuidado del estero El Salado, el único estero urbano en América Latina, considerado el riñón, pulmón, hígado y corazón de Puerto Vallarta. Las secciones, categorías, temas que se presentan aquí son una mezcla entre acciones propuestas en el decreto de la declaración de área natural protegida, el plan de manejo del estero y los resultados de las mesas de diálogo que se llevaron a cabo en noviembre de 2019. Y bueno, ¿usted participó en las mesas de diálogo? ¿Tú participaste?
Sí, sí participé.
Yo también. Y participé.
¿En línea? Yo en línea.
¿En línea?
Sí.
¿Hubo en línea?
Sí, hubo en línea.
Bueno, yo participé presencialmente, estuve en la UNIVA, ahí fui. Ahí estuve. Y bueno, como decía Edith, aquí dice, te tomará 15 minutos responder una encuesta. Podrás conocer los resultados de los diálogos, así como la encuesta en la página, y ya te ponen la página, www.gobjal.mx/EsteroElSalado. Bien, y a partir de ahí, usted empieza a ver esta encuesta y ya dice tu nombre, tu dirección de correo electrónico, y para pasar al siguiente, si no, pues no pasas a la siguiente. Entonces ya nosotros pusimos pues nuestro correo electrónico y de inmediato te despliega datos generales de la persona encuestada, género, ahí viene masculino, femenino, prefiero no decirlo u otro, colonia, la respuesta, el municipio, si viene Puerto Vallarta, Bahía de Banderas u otro, ocupación, estudiante, hogar, docente, comerciante, empresario, empleado, funcionario, servicios turísticos, otro. Y ya, ¿estudia o trabaja en algún centro educativo? Yo puse, sí. ¿Sí? ¿En cuál? Pues en el CUC, porque está UNIVA, Instituto Tecnológico Mario Molina, Preparatoria Regional u otro. Edad. De 12 a 18, de 19 a 26, de 27 a 39, 40 a 59, 60 o más. ¿Has visitado el Estero del Salado? Si responde que no, pues pase a la siguiente página, que es hasta la 4. Pero si responde sí, entonces dices, ¿cuándo fue la última vez que lo visitaste? Uh-huh. ¿Tú cuándo lo visitaste? Pasado. ¿Cuántas veces fuiste?
Una vez.
Bien. Aquí viene si pregunta, fuiste más de tres veces al año, etcétera, etcétera. Entonces, para seguir a la próxima, pues obviamente que tienes también que responder toda esta encuesta. ¿Te parece? Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más de esta encuesta y desde luego los comentarios de el maestro Bonilla, Carlos Bonilla. Déjeme adelantarle, bueno, al regreso de la pausa le digo, para que usted lo recuerde con mucho respeto, al maestro Carlos Bonilla Ruz.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Para que usted vea, ¿verdad? Ir de un minueto al inicio del programa y ahora un bossa nova. Así de alegre está nuestro compañero Jorge Cue. ¿Qué tal? Aquí en Vallarta nos une que estamos hablando esta tarde, amigos del auditorio, de esta encuesta que estamos compartiendo a través de las redes sociales para que usted, por favor, no se pierda la participación, que lo haga y que nos comparta, ¿verdad? Todo esto es muy importante. ¿Cuántas veces ha visitado usted al año el Estero del Salado? Pues son parte de las preguntas sí, que claro. Vienen ahí. Y justamente ya tenemos al maestro Bonilla Ruz, Carlos Bonilla Ruz, para que nos comente, nos diga cuál es su punto de vista. Le preguntamos desde luego si él ya vio el formato de esta encuesta y qué le parece. Pero antes de tenernos en la línea, déjeme comentarle que, pues con mucho respeto para el maestro Carlos Bonilla Ruz, porque prácticamente a los ciudadanos, a muchos nos fue llevando de la mano en esto de la mini hidroeléctrica en Puerto Vallarta. Usted recuerda que pretendían, que hubo manifestaciones y todo esto porque pretendían hacer una mini hidroeléctrica supuestamente en territorio de Cabo Corrientes. Bueno, pues esta obra que supuestamente estaba edificada en el municipio de Cabo Corrientes, que la estaban construyendo, pues nada más y nada menos que estaba en territorio de Puerto Vallarta. ¿Y cómo es que nos dimos cuenta? Como niños de primaria, sí, ¿no? Deja tú el ciudadano común, pero que les lleve la cartografía y les diga, miren, esta es su cartografía, ¿eh? Se la puso a todas las autoridades y les dijo, miren, esta es la cartografía que solicité a ustedes, que solicité al INEGI, que solicité para corroborar cuál es la cartografía de esta región, especialmente de Puerto Vallarta. ¿Y qué creen? Que la empresa Energía Verde Meyer, SADCB, pues resultó estar en Cabo Corrientes, construyendo con permisos de Cabo Corrientes, festejando en Cabo Corrientes con el presidente de Cabo Corrientes, en terreno de Puerto Vallarta.
Sí, hombre.
Entonces, pues imagínese usted, esto pasó el año pasado, en mayo, junio, si no mal recuerdo, el investigador del Instituto Politécnico Nacional, Carlos Bonilla Ruz, estuvo aquí en cabina. ¿Y cómo disfrutamos esa exposición con el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para decirles y mostrarles la cartografía y decirles, como dice mi abuelita, como párvulos? Aquí está, miren, no. Aquí está su cartografía, conozcan ustedes cuáles son sus límites, conozcan ustedes cuál es su territorio y después hablamos. ¿Ya lo tenemos en la línea? Ay, ¿cómo está? Muchísimo gusto en saludarlo. Nos da mucho gusto al maestro Carlos Bonilla Ruz y que bueno, él aquí nos puede ilustrar, el investigador del Instituto Politécnico Nacional, decirles que también, pues aparte de todo esto, el maestro, bueno, pues forma parte de la Asociación Civil Conservación de Humedales del Pacífico. Y qué bueno que lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, maestro?
Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, pues muchas gracias por el espacio que nos invitan a participar en estas transmisiones.
Maestro, ¿usted ya llenó su encuesta del estero?
Sí, aunque debo confesar que me ha costado algo de trabajo.
¿Por qué?
De entrada me parece un poco confusa, estoy confundido con la encuesta.
¿Por qué, maestro?
Pues de entrada, la misma presentación de la encuesta dice que como resultado de la primera etapa de la consulta ciudadana se propone esta encuesta, ¿no?
Sí, de una consulta ciudadana se va a una encuesta. Perfecto. Sí,
la palabra encuesta nunca aparece en el formato, aparece la palabra consulta.
Así es.
Y la segunda parte que me confunde es que, bueno, yo esperaría que se viera plasmado en este formato los resultados de aquella primera fase. Yo no fui ahí más que a una sola sesión. Me dijeron que las demás eran más o menos lo mismo. Pero bueno, tuve contacto con otras personas que fueron a otras de las sesiones y en ningún momento, bueno, me quedó una idea de que había ciertas propuestas que habían sido desechadas y que incluso la gente de gobierno del municipio había dicho que no había ningún proyecto armado, que era simplemente empezar de cero. Entonces, bueno, con esa idea me empecé a llenar la encuesta, que las primeras preguntas, como ustedes ya les comentaron, pues son muy sencillas y simplemente es cosa de llenar con los datos de cada quien. Pero cuando llegué a los proyectos que quieren aterrizar en cada área, empezaron los problemas. De entrada, creo, yo intenté llenarla casi luego que se abrió la encuesta, y me encontré con el problema de que me hablaban de áreas que no estaban, que estaban numeradas en el texto, pero que no estaban numeradas en el mapa. Ahorita ya veo que ya están numeradas. Y siguiendo con esa misma secuencia, creo que de entrada no hay lógica, porque se habla hasta de un parque acuático, de una área para eventos y demás, y creo que quedó más o menos claro que no era por ahí donde queríamos como ciudadanos que transcurriera el futuro del Salado. Y no sé, aquí es otro comentario. El Salado es un área natural protegida, no es un parque urbano, como podría ser, no sé, Chapultepec o en la Ciudad de México, o este parque Lázaro Cárdenas aquí en Puerto Vallarta.
Es sí.
Natural protegida. Queremos, o así necesitamos que siga, como un área natural protegida. Principalmente un manglar, o sea, ese es el pretexto por el que se funda esta, se decreta esta área natural protegida. Los manglares no son, digamos que bonitos, muy fáciles, muy hospitalarios para el ser humano, pero así es como lo necesitamos para que cumpla con los valores y con los servicios ambientales que requiere la ciudad.
Sí, maestro, comentar que justo cuando usted está hablando del área natural protegida, en la propia encuesta se des...
Entonces no entiendo por qué muchos proyectos de repente aparecen aquí. Por otro lado, estas áreas que están numeradas, como que no tienen relación con el texto. Por ejemplo, el área 4, que es donde está ahorita las instalaciones del Salado, donde pueden entrar a visitar, en los proyectos no habla de instalaciones. Las instalaciones las están poniendo en un área 5 que está inmersa dentro del área natural protegida.
Maestro.
Corresponde al área que nos están numerando ahí.
Bien, maestro, vamos a ir una pausa. Maestro, vamos a ir una pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Amigos del auditorio, continuamos con la encuesta del Estero El Salado. Ya hablamos, ya les estamos compartiendo a través de las redes sociales para que por favor usted participe. Está en la línea el maestro Carlos Bonilla Ruz. Ya les comentaba que él fue quien instruyó o por lo menos dio cuenta a todo el cabildo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que supiera que la mini hidroeléctrica que se pretendía hacer, pues no era lo adecuado, puesto que no habían visto la cartografía, conocer nuestros límites, ¿verdad?, con el municipio de Cabo Corrientes. Y la verdad, bueno, ahora estamos justamente consultándolo. Ya lo hicimos con varios académicos de aquí del Centro Universitario de la Costa. Lo hacemos con él también sobre esta encuesta. Y lo estamos escuchando. Estábamos conversando de que en el despliegue de la encuesta le viene también el decreto de declaración como área natural protegida para que la gente la conozca. El decreto viene también la SEMADEV. Además, agregaron algunas dos categorías, propuestas de cambios de zonas aledañas, visión a futuro con base en propuestas que sugirieron en las mesas. Y al final, cada acción propuesta podrá identificar, dice aquí, donde surge esa propuesta de decreto, PMAP, Mesas de Diálogo, GC, Grupo Coordinador de la Consulta. Puedes consultar el plan de manejo y ahí se despliega. Pero bueno, también viene la protección y vigilancia, que es otro de las áreas, y dice, califica según tu experiencia, eligiendo de la escala del 1 al 5, donde el 1 es la calificación más baja y 5 la calificación más alta. Si conoce sobre el tema, si no conoce sobre el tema, puede elegir 0, ¿verdad? Esto es lo que dice y empieza ahí. Y dice punto 1.1. contar con un programa de protección que se aplique efectivamente, controlando las actividades que se desarrollan en el estero para la conservación de manejo de flora y fauna. Y ahí nos piden D, PMP, PMP, MP, y bueno, ahí pues se contestó lo que se pudo, la gente que pudo hacerlo. Y luego, aseguran que los sistemas de supervisión sean efectivos, y otra vez vuelve a lo mismo de las estas letras de D, PM, PMP y demás. Pero de ahí nos vamos a ir a unas que pues son, naturales, diría yo, porque, por ejemplo, dice, vigilar la aplicación adecuada y seguimiento de las normas, leyes, reglamentos existentes. Pues es obvio que sí.
Sí.
¿Y pero qué más encontró usted, maestro? Díganos.
Bueno, el punto aquí es que debería haber quedado claro en la consulta, la primera fase de la consulta, que lo que se quiere es un área natural protegida, no un parque urbano. No queremos meter ni ciclopistas, ni canopies, ni centros comerciales, ni albercas, ni canchas, ni nada por el estilo. Es un área natural protegida, que por cierto, cualquier biólogo que la visite le va a decir que está bastante impactada, bastante degradada. Entonces, lo que requiere es una recuperación. Necesitamos proyectos de restauración, de reforestación, y requiere también instalaciones, por supuesto. Entonces, es lo que primero me confundió, que persistieran aquí proyectos de, incluso dorándonos la píldora de poner un centro de investigación. No requerimos de un centro de investigación, incluso ni siquiera de una estación biológica, teniendo un área, una institución de investigación y de educación tan cerca del estero. El estero debe quedar como un área natural protegida, debe servir para esparcimiento de la población, pero viéndolo como un punto de vista de concientización y de educación ambiental. Y bueno, siento que también está mal hecha, en cierta manera tiene algunos errores la encuesta, dado que, por ejemplo, ponen ellos la zona 1 de uso público, que es una zona que tiene poco acceso a, digamos, no tiene una urbanización muy fácil como la que tiene desde la avenida principal, y ponen ahí que tal vez poner un cocodrilario cuando yo sé, no, dice ampliar el cocodrilario cuando sé que ahí no hay un cocodrilario, o poner un centro de investigación ahí como que no tiene sentido. Hacer restauración probablemente la requiera, aunque no es la zona más impactada. En la zona 4, que es donde están las instalaciones actuales, no ponen nada de instalaciones. No hay un proyecto sobre centro de visitantes, por ejemplo, cuando sería lo más deseable. Y en la zona 5 es donde lo ponen, y ponen también creación de un parque urbano paralelo a el Paseo de las Flores, cuando el Paseo de las Flores está muy lejos de la zona que ellos marcaron como 5. Aunque ya le pusieron ahí una nota que comenta que la pregunta está mal y que tiene que ser aplicado a otro lado, pero a los terrenos del CIDES, pero los terrenos del CIDES tampoco quedan paralelos al Paseo de las Flores. Entonces siento que como que es un ensayo, no está muy bien lograda, y nos están volviendo a meter cosas que siento yo en la primera fase de la consulta se desecharon. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que finalmente, porque pues sí, es bonito tener un centro de investigación y es tener, no sé, un área para eventos ecoturísticos y tener otra tirolesa más de las 20 que ya hay. En fin, o sea, sí es bonito. Finalmente, habrá votos a favor de casi cualquier cosa que pongan aquí, pero ¿es lo deseable?
Ahora, el área natural protegida, pues es área natural protegida. Por un lado, me llamó mucho la atención esto que quiero comentar con usted. Dice, generar estrategias innovadoras para que el estero sea capaz de generar los recursos económicos para su propio mantenimiento y conservación, que sea autosostenible.
Ajá.
Entonces, o sea, sí. Entonces yo digo...
Sí, pero creo que lo están llevando al extremo.
Exacto.
O sea, no va a ser un show turístico. Aunque sí se puede hacer algunas cosas. De hecho, ya las están haciendo. Hay recorridos y se cobra por los recorridos. Uh-huh. Con mejores instalaciones, con un mejor acceso, un buen sendero interpretativo, bien cuidado, creo que puede dar bastante recurso. Ahora tampoco es eximir al gobierno de su obligación, de la responsabilidad que tiene de cuidar el patrimonio natural de todos nosotros.
Hay una parte también donde dice que la ciudadanía sienta suyo el estero para que entre todos lo cuidemos, que sus leyes y reglamentos se cumplan. O sea,
sí,
aquí los ciudadanos de Puerto Vallarta sentimos nuestro el estero. Se cuida, hay voluntarios, incluso hay trabajadores que no han percibido su salario. Y de que se cumplan las leyes y reglamentos, pues es la autoridad la encargada de que se cumplan, porque a veces es la propia autoridad la que viola estas leyes, y demuestra está, pues, cómo está Puerto Vallarta de edificios, urbanización, que está colapsando los servicios. Pero bueno, esa es una opinión. También habla de garantizar que los recursos del Centro Internacional de Convenciones sirvan para el mantenimiento y cuidado del estero, como se contempló en su creación. Pues ahí está. Si ya están los recursos, pues que entonces de ahí
se apliquen,
porque hasta ahora pues no sabemos si realmente eso ha sucedido o no. No hay cuentas, no hay quien haya salido a decir, miren, esto es lo que ha entrado al centro de convenciones y no se ha podido dar ni un peso. O esto ha entrado y no se ha entregado. ¿Mande? ¿Sí?
Sí, probablemente sea el caso, pero no lo sabemos.
¿Eh? Así es. Y luego, aprovechar y fomentar el turismo internacional para el avistamiento de aves.
Pues son cosas que se podrían implementar. El punto es...
¿Cómo?
Que si juntamos, a través de los recorridos que ya se están dando, se puede implementar algún recorrido para observación de aves. Estos recorridos son muy, ¿cómo le diré? Específicos, ¿no? No son buenos hacerlos casi a cualquier hora. Hay ciertas horas del día en que las aves son más visibles. Entonces, tampoco es meter turismo todo el tiempo a todas horas.
Hay otra cuestión que es en el 2.2, que dice implementar cursos e información sobre el estero en las escuelas de educación básica de Puerto Vallarta. Pues no nomás del estero, sino de todo el medio ambiente, por ejemplo,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, qué bueno. De hecho, esas son cosas que la encuesta trae y que nos parece muy buena. Otras nos dejan confundidos, porque cuando dicen realizar proyectos, no sabemos si son proyectos de investigación, de construcción, porque hay un área en donde dice que colocar sanitarios, que colocar, y así dice el término, un mercadillo.
Un mercadito.
No.
¿Sí leyó eso? Donde sí, dice un mercadillo.
Son de las cosas que no debe de haber.
Y un restaurante, entonces, orgánico, ¿no?
Protegida, uh-huh. No es para poner turismo convencional. Es para mantener el área natural protegida, para tener un centro de visitantes pequeño, en donde se puedan hacer actividades de tipo ecoturístico, de tipo educativo, donde pueda recibirse al turista y llevarlo a los senderos, al punto de observación que ya existe, quizás poner otro. Pero son cosas así como de muy bajo impacto.
Muy bajo impacto.
Oiga, maestro, perdón.
Parques ecológicos, parques de senderismo, parques así. Pero también hay una cosa, que entre más turistas entren ahí al estero, también de pronto se requieren algunas cuestiones, como son sanitarios, como son alguna cosa de emergencia, alguna oficina, algún servicio médico, no sé.
Eso es lo que tiene que tener el centro de visitantes, y es un centro de visitantes, debería ser, según yo, un centro pequeño,
sí.
Que tenga sus bañitos, que tenga un área de primeros auxilios y demás, y un área de usos múltiples para hacer talleres de educación ambiental y cosas de ese estilo. Eso le hace falta, y mucha.
También habla... Sí, también habla de dos cuestiones que dicen contar con un consejo consultivo ciudadano como parte del manejo de programas de políticas financieras y administrativas del estero. Pues
sí. Eso es muy confuso, no sé exactamente, no entiendo.
Un consejo consultivo ciudadano, o sea, un consejo formado por ciudadanos. Pues yo creo que sí está bueno que participemos los ciudadanos, pero aquí deben de formar el consejo quienes conocen.
Claro.
Justamente de cómo se debe de tratar un estero, cuáles son los mecanismos y estrategias para tener a este pulmón, como iniciaron ellos la consulta diciendo que era el hígado, el riñón, el corazón de Puerto Vallarta, pues sí lo es. Y si nos ponemos en ese plan, nosotros como un cuerpo humano, ¿cómo nos cuidamos? ¿Verdad? Claro. Sabemos lo que nos hace daño y sabemos lo que nos hace bien. Entonces, eso de fortalecer la colaboración institucional a nivel público entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, pues sí, qué bueno. Y no nada más en el estero, es en todas las acciones de gobierno, porque después vemos por ahí algunas rencillas que entre el gobierno federal, el estatal, el municipal con el estatal y los ciudadanos estamos en medio. Entonces, eso de fortalecer la colaboración institucional de los tres órdenes de gobierno, pues ya se están tardando, y no solamente sí, para puntos, el estero.
Como ese que es obvio que se quiere y se necesita.
El 4.7, maestro, antes de irnos a la pausa, el 4.7 dice capacitar personal necesario para el buen funcionamiento del área natural protegida. Pues obvio que todos íbamos a responder 5.
Que sí.
Pero si es necesidad que lo pongan.
También, ¿no?
Exacto.
Y que les paguen también.
Tienes usted mucha razón.
Les faltó.
Nos vamos a la pausa con esto y regresamos con más comentarios de esta encuesta. Que, dicho sea de paso, no es que estemos de criticones diciendo que todo es malo. Hay cosas buenas. Hay cosas que están de más porque son tan naturales y obvias. Pero si las están poniendo, por obvio que sea, está bien. Aquí la cuestión es que participemos y que de antemano todos sabemos lo que queremos para el estero aquí en Puerto Vallarta. No sé qué quieran en Guadalajara, no sé qué quieran en otro municipio cerca de Puerto Vallarta, pero ¿qué queremos en Puerto Vallarta con el único estero a nivel Latinoamérica? Yo creo que todos los que aquí vivimos sabemos que queremos conservarlo, que lo tenemos que cuidar y ampliar justamente este estero. Maestro, nos vamos a la pausa y regresamos con sus comentarios finales.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Vallarta nos une. Vallarta nos une por el estero El Salado esta noche para que usted participe de la encuesta. La encuesta, estamos en este momento, bueno, pues comentando cuáles son las preguntas que está en la encuesta, algunas que nos parecen muy obvias, pero es bueno que estén también y que la gente le dé respuesta, que la gente participe. Habrá cosas que no, algunas personas no le capten, no entiendan. Bueno, pues también hay una opción para que usted también diga, no sé, lo desconozco, o totalmente de acuerdo, o qué sé yo. Pero lo que yo creo, en lo que todos estamos de acuerdo, es que el estero del Salado, que es tan nuestro, que es de todos, se debe de cuidar. Ya dijo el maestro, sí, yo estoy de acuerdo en que se capacite a la gente, en que todo esto, pero también que se les pague, porque eso de deberles un año. Y ahora de pronto decimos y estamos a favor del medio ambiente, especialmente los gobiernos que han pasado y que no han contribuido y que les han dejado de pagar. Así de que les debemos de poner un reconocimiento especial a quienes han estado cuidando el estero, a quien han estado destinando parte de su tiempo, de su vida, vamos a decirlo así, por el estero El Salado. Y otros que van porque están trabajando, están esperando que les paguen. Pero bueno, ¿qué representa el estero del Salado para todos? pues es vida en este cambio climático que estamos viviendo, que ya nos va a decir el maestro Carlos Bonilla Ruz, qué es lo que representa el estero para Puerto Vallarta, hablarnos del manglar también, y de esas zonas que no comprendemos mucho, que no sabemos si son de amortiguamiento o qué, todo esto que está señalado, maestro, para que nos comente. Lo dejamos para ya no interrumpirlo, porque ya nada más tenemos 7 minutos. Adelante.
Bueno, un área natural protegida tiene su propia anatomía. Una es el área núcleo, que es donde está lo mejor, más conservado, y otra es el área de amortiguamiento, por mencionar dos. El área de amortiguamiento no es para que la gente haga y deshaga de los recursos naturales, es para amortiguar los efectos de las actividades humanas que se hacen afuera del área natural protegida hacia la zona núcleo. En este sentido, esta área de amortiguamiento que tenemos aquí, que es bastante pequeña, tendría que ser también una zona que no se tocara, que tratara de veras amortiguar los efectos que estamos teniendo desde afuera hacia adentro, de ruido, de contaminación, de basura, porque si no, pues vamos a empezar a invadir el área núcleo. Y realmente el estero salado significa el último resquicio, el último refugio de manglar que queda en la zona, que era una zona enorme de manglares, por desarrollos turísticos. Incluso se está haciendo ahora un nuevo parque turístico que está acabando con la última mancha más grande de manglar que había, y es lo único que nos queda, y es una zona realmente importante. Ya lo vimos el año pasado, logró contener un gran derrame de aguas negras que no llegó a las playas, que salvó a Vallarta, sí, de una catástrofe turística, y debemos verlo así. Es estas áreas de uso público y demás deben de mantenerse como una zona de protección, como de amortiguamiento, en cierta forma, y mantener esa área núcleo y tratar de que esta área núcleo incluso pudiera crecer un poco más. Muy poco el manglar que nos queda. Y bueno, desechar estos proyectos que son más bien de tipo desarrollista y de turismo convencional. Tenemos un área natural protegida que queremos hacer conciencia a la población a través de ella. Queremos hacer ecoturismo, pero el ecoturismo de veras, no el de masas. El ecoturismo no es un turismo de masas. Es algo que aquí todavía mucha gente piensa que el ecoturismo es de masas. No, no lo es. El ecoturismo de masas acaba con el área ambiental. Entonces aquí no queremos eso. O bueno, no debiéramos querer eso. Si queremos nuestro estero, debemos de salvaguardarlo de ese turismo, de ese mercadillo, del parque acuático, de un montón de cosas que están proponiendo en la encuesta.
Muy bien, maestro, pues nos dio mucho gusto. Ya lo vamos a invitar el viernes para que venga aquí en Todas las Voces Cuentan, porque estaremos el viernes a 2 días de que termine esta encuesta. Invitar a la gente a que participe, aunque algunos conceptos no se capten. Bueno, la cosa es participar, tomar una opción, ya sea el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, que son las opciones que vienen en esta encuesta. Hay que dedicarle 20 minutos, 30 que fueran, los merece el estero del Salado, porque ya lo comentaba usted, el estero nos ha protegido, el estero sirve también para esta temperatura que luego estamos viviendo, que también el estero pues viene siendo un regulador, ¿no, maestro?
Sí, un regulador de temperatura. Lo podemos ver incluso en la zona esta de fluvial, donde hay muchos árboles grandes todavía. Es un ambiente diferente que a donde ya los tiraron.
Es cierto, así es. Así de que le agradecemos y el viernes lo invitamos, maestro, para seguir hablando de esta encuesta, de sus recomendaciones. Desde luego que bienvenido el desarrollo, pero no en el estero, como dicen algunos. Que así hagan es. Sus proyectos de tirolesa, de mercadillos, de todo, bienvenido. Todo lo que quieran invertir en Puerto Vallarta, pero no en el estero. El estero tiene que mantenerse, el estero, como dice el doctor Juan Luis Cifuentes, es intocable. Eso dice Juan Luis Cifuentes, y esperemos que de alguna manera todos nos pongamos de acuerdo, que las autoridades sean sensibles, que vean qué sí se puede, qué no se puede, si van a hacer este parque, este sendero. Me parece muy bien que la gente camine, que respete la naturaleza, que no tire basura, ¿verdad? Sí. Yo soy de la idea que ahí en el estero no se les venda nada, de nada. Que cada quien lleve su agua, se la tome y hasta ahí, porque lamentablemente donde pasa el ser humano siempre deja su rastro, maestro.
Uh-huh. Es muy agradable.
Gracias, maestro. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.
Gracias. Amigos del auditorio, pues así nos vamos. Agradecemos al maestro Carlos Bonilla Ruz su participación. Gracias, Jorge Cue. Gracias, desde luego. Edith Sarasúa, pues muchas gracias, como siempre.
Siempre aprendemos algo nuevo.
Siempre aprendemos algo nuevo. Y bueno, pues muchas gracias a usted por estarnos sintonizando. Ya nos vamos y quiero agradecer, la verdad, a todas las personas que nos enviaron mensajes. Si tengo tiempo rápidamente, Ricardo Ortiz, gracias. Y hola, Edith Arévalos, tu tocaya. Le enviamos saluditos. Un abrazo a Dulce Selección, dice, también le mandamos abrazo. Y desde luego, Antonio González, Eva Leonela, Laura Elena, Yolitzi Romero, Liz Monroy, Georgina Vallarta, Sosa Juan, Noemí, gracias Noemí, te saludo, María Vega, Sabás Sánchez, Mayra Alcaraz, Alfredo Alatorre, Sandra Ramírez, Juanita Casillas, Javier Venado, gracias, José Luis Tamayo, Tere Corona y Leobardo Mendoza, te envío un saludo, un abrazo, la verdad así, muy afectuoso. Él, fíjate, es responsable de que tengamos tan lindo el Centro Universitario de la Costa.
¿Qué tal?
No, está en cada mata, como decimos, que hay aquí en el Centro Universitario, está el toque especial de la mano de Leobardo Mendoza González. Un abrazo para él. Gracias, buenas noches.
Bueno.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.